¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Un saludo en este Mátate, 7 de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto compartir nuevamente contigo este espacio. Saludo para todos.
Igualmente, Rafa, muy buenas tardes. El Paris Saint-Germain derrotó 4-1 al Brujas. Doblete de Messi, doblete de Mbappé. De los mejores partidos de Messi con el Paris Saint-Germain. Llega a 758 goles como profesional, 678 en clubes, y Mbappé es el jugador más joven en llegar a 30 goles en la Champions. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola, Beto, Rafa, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, vamos a platicar mucho, por supuesto, fútbol mexicano. Viene la final, también conversar de la NFL, terminó la semana 13, y los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tienen muchos aficionados. Otra vez son los mejores sembrados en la Americana después de que ayer ganaron el lunes por la noche.
El equipo de Leipzig derrotó 2-1 al Manchester City, 2-1 marcador final. El Real Madrid le va ganando al Inter con gol de Kroos. El Porto y el Atlético de Madrid están 0-0. Luis Suárez salió lesionado al minuto número 13, una lesión muscular la que sufre el uruguayo. La selección mexicana está lista para enfrentar a Chile el día de mañana. Allá en Estados Unidos, Almada, en su presentación con el equipo del Pachuca, después de el trabajo que realizó Guillermo Almada con Santos Laguna, y algo lamentable, Rafa, en el fútbol mexicano hubo detonaciones, hubo balazos en la compra de boletos para la gran final de vuelta del fútbol mexicano entre Atlas y el equipo de León, una persona armada en las taquillas del Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara.
Una persona armada, hubo efectivamente detonaciones, comprobado, pero independientemente es una trifulca fuertísima de revendedores con los seguidores atlistas, los de la piel. Lamentable todo esto.
Muy lamentable, y sobre todo esto me hace recordar algo que ocurrió hace no mucho tiempo, Aitán, cuando una persona ingresó un arma a un partido de liga en la cancha del Estadio Azteca, en un palco del Estadio Azteca.
Sí, desafortunada situación, qué pena que se llegue a esto, es una fiesta a todas luces. Claro que los aficionados del Atlas quieren estar y quieren presenciar algo que en su cabeza, bueno, que no ha ocurrido en 70 años, es bien especial, pero bueno, no hay que confundir, y ojalá también que las autoridades estén presentes. No creo que en el 2021, casi 2022, hay maneras ordenadas de entregar y de comprar boletos para cualquier espectáculo sin que se llegue a esto.
Totalmente de acuerdo, y queremos recordar que este próximo fin de semana, 10, 11 y 12 de diciembre, viernes, sábado y domingo, llega Pase Libre de Star Plus, son 3 días para disfrutar de Chucky, Los Simpson, Dopesick, la última carrera de la temporada en la Fórmula 1. Por cierto, estaremos en contacto con Alex Pombo un poquito más adelante para que nos platique lo que ocurrió en Arabia Saudita el fin de semana anterior. También este fin de semana la UFC 269, el partido del Paris Saint-Germain de Messi, que por lo pronto hoy en la Champions ya ganó y dejó fuera, por cierto, al equipo de Brujas. Una muy buena actuación de Messi. El primer gol es el típico gol de Messi, un balón que va abriéndose con esa zurda privilegiada. Y el segundo gol es un penal en el que deja parado, completamente parado, al portero del equipo del Brujas. También en Star Plus, Pase Libre, la serie documental de Tom Brady, Man in the Arena, que está realmente muy buena. 3 días gratis para no perderte nada. Pruébalo en starplus.com para este fin de semana con el Pase Libre. Y qué gran actuación ha tenido Messi el día de hoy. Rafa, con dos goles de excelente factura por parte del argentino.
Sí, caray, y la verdad qué bueno por él, por el fútbol, por el Paris Saint-Germain y por todo en general, ¿no? Yo creo que Messi, después de ese desencanto en su salida de Barcelona, le ha costado un poco, pero bueno, finalmente aparece la calidad del argentino.
Exactamente, hoy de un muy buen partido Messi frente al Brujas. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. El regreso en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jesús Bernal, gusto en saludarte. Jesús, ¿qué pasó en las taquillas del Estadio Jalisco allá en Guadalajara?
Saludos, Beto, compañeros. Buena tarde para ustedes y toda la gente que nos sintoniza. Pues mire, el día de ayer hubo una bronca que sí pasó a mayor.
Ahora volvemos a comunicarnos con Jesús, se cortó la comunicación, pero efectivamente fue una bronca, auténticamente hubo golpes en las taquillas del Estadio Jalisco por los boletos para la gran final del fútbol mexicano que se va a disputar el próximo domingo en esta preventa para abonados a las afueras del Estadio Jalisco de cara a la final de vuelta del fútbol mexicano. Muchos problemas, molestias, movimientos en las taquillas, algunas personas que querían adquirir una buena cantidad de boletos y después de mucho rato de hacer fila, un grupo de personas comenzó a golpear a otro grupo que esperaba boletos y muchos aficionados abandonaron la fila, empezaron a irse del Estadio Jalisco, pero tienes Jesús más detalle de esta información.
Sí, comentaba Beto al respecto de esta situación, donde los primeros informes policiales descartan que hubiera una detonación de arma de fuego, porque fue, digamos, la primera versión que comenzó a circular. Sin embargo, hay algunas imágenes de algunas televisoras locales que estuvieron ahí donde se aprecia una persona que porta un arma, sin embargo no se alcanza a apreciar si efectivamente la detonó o no. El informe oficial dice que fueron barrenos los que explotaron y que eso fue lo que generó el caos, ¿no?, en las inmediaciones del Estadio Jalisco, ahí donde están justamente las taquillas, ¿no? Ese es el reporte oficial, pero insisto, hay imágenes donde aparece una persona que está portando un arma de fuego y bueno, pues esta situación está un poco compleja, aunque todavía no se ha esclarecido todavía.
Sí, me parece muy grave, Jesús, que una persona porte un arma para comprar unos boletos, es decir, el fútbol tiene que entenderse como otra cosa, como un espectáculo, un esparcimiento, un deporte, desde luego, algo que apasiona, pero ya portar un arma y sacar el arma me parece algo muy muy delicado. No sé hasta qué punto las autoridades durante la tarde de hoy, allá en Jalisco, puedan tomar cartas en el asunto.
Sí, mira, el asunto, Beto, justamente también es que pues fue una omisión de la autoridad al no tener seguridad. Digo, sabían que iba a haber una aglomeración de gente y no había policías. Justamente esta situación derivó en que ya desde la tarde de ayer pues está una patrulla ahí con elementos de seguridad pública resguardando las inmediaciones del Estadio Jalisco. Por eso hablé de una situación de omisión, porque era sabido por todo el mundo que se iba a acumular bastante gente en la taquilla buscando boletos el día de ayer, y bueno, pues la autoridad brilló por su ausencia. Ya corrigieron después de, como dicen, ¿no?, de ahogado el niño taparon el pozo, y entonces ahora sí ya pusieron seguridad por ahí. Por otra parte, Beto, pues también el equipo comienza a prepararse para su partido de este jueves contra el equipo de León. El día de hoy hubo práctica a puerta abierta, bueno, algunos minutos de acceso para los medios de comunicación, y la gran duda con el equipo del Atlas sigue siendo el tema de Julián Quiñones, que salió tocado del partido contra los Pumas. Hoy por ahí lo vimos con algo de protección en el tobillo, tratando de recuperarlo al 100% para que pueda estar el próximo jueves en el enfrentamiento de ida de la final contra el equipo de León, que para el Atlas pues es un suceso histórico, segunda final en toda la historia de la franquicia, y van a pelear por un título nuevamente después de 22 años de no hacerlo, cuando lo ocurrió contra Toluca allá en 1999. Escuchemos a Diego Barbosa y al Gary Aguirre, jugadores del equipo del Atlas, quienes hablaron sobre esta situación.
Pues no sé cómo contestarte, si como jugador o como aficionado, pero yo creo que las dos es increíble y no se puede describir lo que se siente. O sea, la verdad, Estoy feliz, no sé qué decirte. No, pues seguro van a acudir, ¿no? Seguro, seguro van a estar con nosotros porque es el sueño de... Es un sueño de toda la afición, ¿no? Es el sueño que siempre hemos tenido. Yo creo que cualquier aficionado rojinegro, desde chico, ha soñado con tener una final y más aquí en nuestra casa. Seguro van a estar aquí. Pues que sigan creyendo. Recuerdo que deseamos de transformar a este equipo y muchos les costaba creerlo, pero creo que es el momento de creer que Atlas es otro equipo, subir una cara nueva para toda la gente que nos está apoyando. Entonces seguir creyendo y seguir alentando a este equipo. No, es una alegría impresionante. La verdad que hemos trabajado muy fuerte todos. Los 11 que están dentro y los que estamos fuera somos un equipo y hemos trabajado para llegar a esta tan ansiada final después de tanto tiempo, y es una alegría impresionante. No, agradecerles a todos y cada uno de ellos, a nuestras familias, a todos los aficionados rojinegros de corazón, que esto es parte de todo, lo merecemos porque lo hemos trabajado dentro y fuera de la cancha, somos uno solo. Bueno, todavía faltan 2 partidos más. Creo que es muy importante para nosotros porque después de tanto tiempo, el llegar a una final, creo que es una alegría impresionante y sabemos que va a ser de nosotros porque hemos trabajado y lo merecemos.
Considerando, Jesús, las medidas sanitarias en este momento, ¿cuánta gente calculas que ocupará las tribunas del Estadio Jalisco el próximo fin de semana?
Hasta el día de hoy, Beto, está autorizado el 90% de la capacidad total del estadio. Sin embargo, el día de ayer el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, mencionaba que si el Atlas lo solicita tener el 100, el tema puede ir a la mesa de salud, ser evaluado y determinar si se puede o no. Por ahora es el 90% de la capacidad total del inmueble. Estamos hablando de un número cercano a las 42,000 personas.
¿Y todavía quedan boletos para el partido?
Sí, todavía, Beto. De hecho, desde el día domingo y hasta el día de mañana es una preventa especial para los abonados. Entonces, por eso digamos que el flujo ha sido poco, el flujo de venta, porque le están dando prioridad a la gente que decidió comprar su pase, ya sea semestral o anual. A partir del día jueves viene la venta al público en general y ahí sí, seguramente se terminarán los boletos por la expectativa que genera el partido de vuelta acá en la ciudad de Guadalajara.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Luis Enrique Santander será el árbitro de la final de ida el jueves allá en la cancha de León. Es la cuarta final para Santander en momentos donde el arbitraje, Rafa, despierta muchas dudas. Pocas horas antes de la final de ida en el fútbol mexicano.
Pues sí, es una pena y podríamos decir que no quiero decir que empezando por el propio Santander, pero en general, y tienen que reconocerlo, la verdad, los árbitros, yo creo que para lo que representa la importancia que tiene el fútbol, la cantidad de interés que están metidos en este deporte, a mí me parece que la capacidad o la calidad o la personalidad o el criterio de los árbitros pues ha quedado de ver, Beto, porque francamente se han presentado situaciones, digo, para no ir muy lejos, y que no se tome esto como algo en contra de Atlas, que siempre ha sido un equipo que por su historial, créeme, a mí me encantó y que aparte tuve la oportunidad de debutar contra ese equipo en el Estadio Jalisco, de enfrentar a cualquier cantidad de grandes jugadores, desde porteros como el Gato Vargas, como Brambila, jugadores de campo con enorme calidad, el Capi Medina, el Pele Padilla, Pepe Delgado, buen rostro. Digo, sería interminable dar la lista, pero que siempre se distinguió por ser un equipo limpio, un equipo que procuraba siempre jugar bien al fútbol, de ahí los motes de la Academia del Atlas y las demás, ¿no? Primero fueron las Margaritas, luego la Academia, etcétera. Varios motes y caray, no es culpa de ellos, pero sí hubo un par de situaciones arbitrales en esta liguilla, pues la verdad que ponen las cosas en duda de lo que puede ser el arbitraje en estos dos partidos definitorios para sacar al campeón.
Sí, yo creo que hay que estar muy atentos del arbitraje, de lo que, del desempeño arbitral ahora en la gran final de ida y vuelta del fútbol mexicano. Vamos a ir con León Lecanda, porque tiene información del equipo de León. Adelante, León, un gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo en ESPN Radio Fórmula. Me dicen que solamente hay un jugador que en algún momento dado podría perderse el partido de ida de la gran final contra Atlas, y se trata del volante colombiano Omar Fernández, quien tiene molestias por tendinitis, ya trabajó al parejo de sus compañeros, Elías Hernández. En el caso de Elías, no juega desde la fecha 15-23 de octubre contra Puebla, se ha perdido las últimas 6 semanas por molestias musculares, pero ya el día de ayer y hoy entrenó al parejo de sus compañeros, así que por ahí casi el plantel completo para el técnico Ariel Holland. Y el día de mañana, última práctica, elegirá ahí el 11 titular para medirse al Atlas, y día de medios, por supuesto, con las declaraciones y conferencias de prensa virtuales que se lleven a cabo con los protagonistas.
Y más allá de la regañiza que le puso el intocable Gignac al doctor de la Federación Mexicana de Fútbol ante la permisiva actitud del árbitro César Ramos, y con el consabido miedo que le tienen todos los árbitros del fútbol mexicano a Gignac, también hay que decir que le aventaron de todo en ese partido, y yo no sé hasta qué punto, claro, ya hay un aviso de Beto, pero esto puede poner en peligro el Estadio de León para el futuro debido al comportamiento de un sector del público en el partido frente a los Tigres.
Sí, Beto, de hecho, ambos estadios, también el Estadio Jalisco recibió un aviso de Beto, es decir, los clubes León y Atlas, y en este caso, bueno, podrán tener público en ambos partidos. Desde luego, todo tiene que ver con la forma en la que el comisario entregue la...
Querido León, perdona interrumpirte. Tenemos que ir a la pausa y ahora terminamos el reporte contigo, si te parece. Volvemos contigo, León, para terminar el reporte del equipo de León.
Sí, comentaba que ambos estadios, Beto, están con el aviso de veto. Es decir, tanto el Estadio Jalisco de Atlas como el Estadio León de La Fiera tienen, bueno, pues esta resolución de la comisión disciplinaria, y desde luego todo depende de lo que informe el comisario en su cédula oficial y también el árbitro en su informe de cada partido, para ver desde luego cuáles son las posibles sanciones a las que se hace acreedor un club, ¿no? Luego también depende de los criterios, porque por ahí la comisión disciplinaria pues no midió claramente con la misma vara, por ejemplo, los incidentes ocurridos con el público, con un sector de la afición de Cruz Azul en el partido pendiente con León, precisamente, y por lo cual el estadio recibió un veto en el repechaje contra Rayados de Monterrey, y después los incidentes, pues a mi parecer, mucho más graves sucedidos en las 2 semifinales de vuelta del fútbol mexicano. Pero bueno, Beto, todo depende siempre desde el inicio de 2 informes, el del árbitro y el del comisario.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, Beto, saludos.
Buenas tardes. El Atlas Aitán tiene 10 partidos con la misma alineación, 2 planteles muy buenos. El Atlas, un equipo sólido, ordenado, que sabe a lo que juega. El León, desde luego, también. Así que 2 grandes planteles llegan a la gran final del fútbol mexicano.
Sí, 2 buenos equipos. Creo que la urgencia está más evidentemente en el lado de los zorros. La ilusión es máxima de la afición del Atlas, que es un equipo, además, no sé si el mejor adjetivo decir que es pintoresco, pero pues que tiene una historia muy grande en el fútbol mexicano, y que creo que de no ser por los aficionados de Chivas y los aficionados de León, pues la mayoría, yo estoy ahí, quiero que finalmente sean campeones. Y es un muy buen equipo, un equipo muy práctico, no, quizá no el más espectacular, quizá no el más vistoso, pero un equipo que se dedica a ser eficiente y a ganar partidos de fútbol o clasificatorias, para ser más precisos.
Exactamente. Y qué grandes jugadores, recordaba Rafa, recordaba yo también a Abel Verónico, aquel jugador brasileño de aquella época de los años 70, primeros años 70 con el equipo del Atlas de Guadalajara. El Atlas ya había estado un tiempo en la segunda división, y Abel Verónico vive allá en Brasil, tiene exactamente 80 años, los cumplió en el mes de octubre, el 2 de octubre de 1941, entre otros grandes jugadores que tocaban muy bien la pelota en un fútbol ofensivo, alegre, muy vistoso, muy agradable, Rafa, para la tribuna, sin duda alguna, los del Atlas de Guadalajara.
No, digo, recordabas a Abel Verónico, extremo izquierdo, brasileño, muy buen jugador. A Mauri, el centro delantero.
A Mauri da Silva.
Sí, un centro delantero con una capacidad goleadora importantísima, técnicamente muy buen jugador. ¿Y qué me dices de, bueno, el Pillo Herrera, el Berna García?
José Luis Herrera, antes, claro.
Antes que ellos, el Poeta Pérez, buen rostro. No, eran jugadores todos de enorme calidad, ¿eh? Luego
sí,
tuvo al
Pitito
Pérez como lateral izquierdo, que luego fue a Chivas.
Pitito Torres.
José de Jesús Aceves, que luego
fue a claro.
América. Ricardo Chavarín, el centro delantero, que luego jugó con UDG.
Serna García.
No, eran jugadores.
Sí, cómo no. Una gran historia, sin duda. Vamos a escuchar a Colombato, que me da la impresión al ver algunas imágenes que tuvo algo que ver con la bronca de Miguel Herrera en una aparente provocación a la banca de Tigres el fin de semana anterior. Aquí está la voz de Colombato.
Bueno, como todos sabemos, es un rival muy duro, que le han hecho muy pocos goles, y creo que va a ser un, bueno, como toda final, va a ser apasionante. Esperemos que sea divertida y que podamos llevarnos el campeonato para casa, ¿no? No, bien, la verdad que en lo personal muy, muy contento de poder llegar a otra final con este club, con esta institución. La verdad que muy agradecido, y bueno, dentro del plantel sin duda que estamos muy, ¿cómo se puede decir?, muy ansiosos, muy esperando esta final que nos puede dar otro título a la institución. Estamos muy concentrados y sabemos lo que nos vamos a jugar.
Y vamos a cambiar de tema, a hablar de la selección de fútbol que juega mañana.
¿En qué idioma habló?
Sí, no se entendió muy bien que digamos.
Beto,
sí.
Yo creo que bien cabe el darle también un espacio a lo que ha sido el León, ¿no? Digo, si bien
claro,
es cierto,
por supuesto,
que ese equipo, y de la mano de Ricardo Lavolpe, jugando un fútbol espléndido con aquel Andrade que tuvo aquel lamentable accidente, ¿te acuerdas?
El Atlas, sí.
Con Méndez, con, bueno, una serie de jugadores.
Sí, Osorio, con Cepeda.
Con Cepeda, con Osorio, muy, muy buenos jugadores. Estaba Cabuto, me parece, en la portería de aquel equipo. Pero el León, oye, el León, pero aparte histórico, ¿eh? Desde el Piojo Salomón, Davino, Chepe Chávez, Guillén, Valiente, Alberto Jorge, grandes jugadores, ¿eh? Todos
Razo,
ellos.
Gómez.
Razo, el Chavicus Enríquez.
Enríquez.
Los hermanos Razo. El,
sí,
el portero Darío.
¿Cómo daban patadas los Razo, Rafa?
Sí, no, la más bajita te la pagaban. A las alturas del nudo de la corbata.
Así es. Rubén Darío Miranda en la portería.
Sí,
claro.
Sí. No, bueno, también con una historia y en etapas con un gran fútbol, ¿eh? Y luego con lo que sea de cada quien, con Gustavo Matosas, el ascenso y luego los dos títulos conseguidos jugando un fútbol, la verdad que nos alegró el ojo a todos. Y después
no.
Ambriz, ¿no? Tuvieron momentos críticos cuando cambiaron de técnicos, pero llegó Ambriz y retomó ese buen fútbol y le dejó la mesa puesta, ¿eh? Aunque con dos lesiones importantes, la de Montes, la de Navarro, para el arranque del torneo trabajando Holland, pero bueno, la mesa está puesta porque el equipo no perdió todo ese feeling futbolístico que desplegaba en todos los partidos, y ahora ha retomado el nivel y se metió con toda justicia a la final. Y ojo, a ver cómo le va al Atlas en estos dos partidos también.
Sí, claro. Oye, vamos a cambiar de tema. Tapa Nava está cubriendo a la selección mexicana. Tapa, te preguntaremos por el partido contra Chile de mañana, pero primero, ¿tú le vas a las Chivas o a los rojinegros?
¿Qué tal,
los
Beto?
Vaqueros, Beto.
Conocerlos. Yo creo que si tuviera que escoger entre alguno de los dos equipos sería Atlas. La gente de Guadalajara sabe que la gran mayoría de los que realmente tenemos raíces por allá, aunque cabe mencionar que yo nací en la Ciudad de México, pues somos más atlistas, y luego después de ver todo lo que han hecho con fuerzas básicas, lo que han sufrido sus aficionados, incluyendo mi suegro que tiene 92 años y es atlista de hueso colorado, la verdad me quedaría
qué maravilla.
lo que estaba escuchando. Oye, con respecto a la...
Pero tu ¿Perdón? Suegro sí los vio campeonar, entonces.
Sí, mi suegro toda la vida me ha recordado de aquellos años maravillosos de la academia, del Atlas. Yo les puedo asegurar que mi suegro a sus 92 años les puede decir la lista completa de jugadores que abrieron en aquellos partidos y de cuánto ha sufrido durante los últimos años. Mi suegro es de la Huerta, Jalisco, y ahí, como me decía él, Olivas al Atlas o no existías, así de fácil.
¿Sabes qué? Qué maravilla, 1951.
Poder entrevistarlo, Beto.
Oh, sí, buena idea, porque habrá pocos sobrevivientes, es buena idea para poderlo platicar con él. Buena idea de Rafa. Vincenzo ya también tomó nota. Oye, Tapa, ¿qué tanto interés ha despertado el juego de México y Chile mañana?
Fíjate que hasta el momento yo les podría decir que muy poco. Es decir, en los lugares donde ha estado la selección mexicana desde que llegó a las 10 de la noche del domingo hasta ayer, que tuvimos de lejos el último acceso a ellos en las instalaciones del Austin FC, no se ve un solo aficionado mexicano. Es seguramente el día de hoy, el día de mañana se van a agotar los boletos, pero todavía esta mañana, checando, había muchos boletos a partir de $70, y el estadio es chico, son de los nuevos estadios que está haciendo la MLS, con capacidades menores a los 24,000 aficionados, en este caso 21,000, y había boletos en prácticamente todas las secciones. Reitero, no dudo que mañana vaya a estar completamente lleno. Alguna vez alguno de los gerentes del Estadio de los Cabos me decía, sabemos que cuando juega la selección hay que esperar 4 horas antes para que se acaben los boletos antes de comenzar a desesperarse. Pero hasta el momento, la ciudad muy, muy tranquila. Y por otro lado, pues ya viste que desde el verano, esta va a ser la sexta ocasión que juegue la selección entre Copa Oro, Copa de Naciones y amistosos en territorio tejano. Quizá también por eso se ha apagado un poco el alboroto que se arma alrededor de ellos.
Seguramente veremos a jugadores como Vegas, al que conocemos bien, como Montesinos, como Yáñez, como Nico Díaz, en fin, Baeza, desde luego, para el partido contra el equipo de México. ¿Hay algún jugador en concreto? Sabemos que no están todos los famosos, los importantes, digamos, pero ¿algún jugador de México que despierte mayor interés para el día de mañana?
Sí, parece que va a ser el juvenil Marcelo Flores, el muchacho que juega en las fuerzas básicas del Arsenal. Le gusta mucho al Tata Martino, lo vio en el Revelation Cup que hubo de categoría sub-20 entre Colombia, Brasil, Argentina y México, perdón, Estados Unidos y México, apenas hace como 4 semanas, y pretenden, al menos eso era lo que ayer me decían algunas fuentes, ponerlo de inicio hoy en la delantera. Dicen que el Tata Martino cree que hay pocos jugadores de su nivel, estatura y sobre todo del desarrollo futbolístico, y por otro lado, previendo que Canadá, Inglaterra, se acerquen a él, así como de repente sucede con los mexicoamericanos.
Correcto, Tapa cubriendo al Tata, allá en Austin, Texas, para el partido el día de mañana. Tapa, muchas gracias por... Bueno, vamos a volver contigo, si nos permites, después del corte comercial, para terminar con esta información previa al partido entre México y el equipo de Chile, y Marcelo Flores, que puede ser la novedad en la formación del equipo mexicano, este muchacho que juega bien al fútbol, que ha despertado interés, que está muy joven todavía, le falta, claro, mucho camino por recorrer, pero hablaremos un poco más del partido al volver de la pausa en esta tarde de martes, aquí en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Puente Veneza y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Tapa, adelante para concluir tu comentario, si eres tan amable.
Sí, Beto, como les decía, y tú bien acertabas, van a salir muy probablemente el día de mañana frente a Chile con un cuadro muy juvenil. Nos comentaban que junto a Marcelo Flores, esta joyita del Arsenal, muy probablemente van Santiago Jiménez y Eduardo Rodríguez, Aguirre, allá adelante. En la defensa estarían Eric Aguirre, Jordan Silva y Salvador Reyes, anclados por la veteranía de Alfredo Talavera. Y en la media cancha, Sebastián Córdoba, Mauro Lainez y Efraín Álvarez, es decir, prácticamente una combinación de una mayoría de juveniles con 2 o 3 muchachos con experiencia en selección nacional, porque parte de lo que quiere ver Tata Martino es cómo se comportan cuando ya estén en situación de partido y durante la concentración. Incluso ayer tuve una charla con ellos y les decía que
probablemente habría tres o cuatro lugares disponibles en la lista de jugadores rumbo a Qatar 2022 en caso de que el equipo clasifique, y que era una muy buena oportunidad para que aprovecharan sus minutos y le mostraran el fútbol que trae. También les dijo Martino en esa junta que ellos no se tienen que sentir presionados, que nada han tenido que ver la gran mayoría con los resultados adversos que ha habido en las últimas tres derrotas consecutivas, y que jugaran con calma. Chile, por su parte, pues también trayendo una selección alterna, la que va en sexto lugar de la eliminatoria sudamericana, incluye a cuatro jugadores de la Liga Mexicana y cuatro muchachos que también fueron convocados por vez primera a la selección mayor de Chile. Ellos ayer entrenaron a puerta abierta, mientras que ya sabrán que la selección mexicana escondida, piedra y lodo, a dos canchas de distancia en las instalaciones del nuevo Austin FC.
Correcto, Tapa. Nuestro querido productor Vicente Navarro ya te pedirá el número de tu suegro, a ver si nos puede contestar en la semana para hablarte de aquel 1951 lejano con el Atlas de Guadalajara. Un abrazo, Tapa, y gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas tardes. Oye, varios atlistas como Roberto Guerrero Ayala, como Enrique Bermúdez, como Héctor Huerta, desde luego que están contentos con el Atlas en la gran final. Y con respecto a la selección, pues es un partido para observar a jugadores, Eitan, porque dice Martino que le faltan tres o cuatro nombres, pero que ya está definido prácticamente el grupo para intentar clasificar primero al Campeonato Mundial.
Sí, es normal, no va a decir algo diferente, pero creo que es una buena oportunidad de ver quién podría levantar mano o para meterse en una última carrera de cara a este Mundial, o para ver quiénes pueden ser el núcleo de lo que va a ser probablemente el Mundial más importante de México en casa y en Estados Unidos, lo que casi representa estar en casa dentro de 5 años.
Exacto, y la novedad de Marcelo Flores puede ser, Rafa, muy interesante para empezar a observarlo como una proyección al futuro de este joven futbolista con la selección mexicana, y Galdames también podría tener oportunidad en este partido.
Pues mira, Beto, yo le recomendaría a Tata que ponga la lupa en la figura de Flores, para que pueda hacer una evaluación completa de cara al Mundial, de cara al Mundial, calificando México. Porque si califica Canadá, que es muy probable que lo consiga,
sí,
ya está hecha la invitación para que Flores forme parte de la selección de Canadá. Tú sabes que tiene opciones de jugar no solo con estas dos, se podría agregar hasta la de Inglaterra, entendiendo que la de Inglaterra pues quedaría totalmente descartado, ¿no? Pues es un jugador que no ha debutado con Arsenal, que está en los trabajos formativos ahí, como lo estuvo Vela en su oportunidad, y que tampoco finalmente apareció con el primer equipo de Arsenal, se fue al Salamanca de segunda división en España. Pero aquí le podrían, ojo, arrebatar la posibilidad a México de que Flores, si es un jugador como más o menos lo medimos en el reciente torneo que se jugó, que salieron campeones, y creo que, si no me equivoco, fue considerado el jugador del torneo, un torneo corto, pues yo creo que sí le tiene que poner especial atención,
Sí, interesante lo de Marcelo, porque juega ya en la Premier League sub-18 allá en Inglaterra, y aunque nació en Canadá, ha representado a México a nivel internacional juvenil. Vamos a hablar de un tema que te gusta, Rafa, el automovilismo, la Fórmula 1. Alex, ¿qué fue lo que ocurrió? Alex Pombo, gusto en saludarte el fin de semana allá en Arabia Saudita.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Y bueno, ¿qué sucedió? Una locura que se esperaba por el tipo de circuito, por un circuito rapidísimo, como lo describían algunos pilotos. Estás en Monza, están en Silverstone, que son pistas muy rápidas, pero con los muros de Mónaco, donde no te permite error. La verdad, se esperaba pues los accidentes, la controversia. Y al final, pues el duelo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, donde los dos pilotos están dando su 110% para llevarse el título.
Correcto. Veíamos este percance también, la explicación que daba Checo al final de la competencia. ¿Qué nos puedes platicar sobre ello, Alex?
Mira, obviamente, con respecto, por ejemplo, a lo del percance de Checo, pues depende cómo uno quiera ver la moneda, ¿no? Y hablaba precisamente de los muros, del poco espacio que tienes. Pues Checo, la verdad, es de, al calificar mal, pues se complica porque queda en el grupo, digamos, de medio hacia atrás. Después viene la bandera roja, sigue, cambia neumático, se queda atrás, pierde lo que podía haber ganado en pista, o sea, también juega un poco la suerte. Y obviamente tenía a Ferrari del lado izquierdo, pues no tenía espacio del lado derecho, y ahí viene ese contacto donde desafortunadamente lo deja fuera cuando más lo necesita también el equipo Red Bull, una circunstancia de carrera. Con respecto al accidente de Lewis Hamilton y Max Verstappen, también ha habido mucha controversia, que si Max Verstappen se frenó a propósito, si Lewis Hamilton no lo quiso pasar. Sí. Yo creo que es parte de la tensión del juego, parte importante de lo que hay de que los dos quieren ganar. La verdad, los dos para mí tuvieron parte de la culpa.
Rafa, adelante.
¿Qué tal, Alex? Siempre un gusto saludarte y escuchar todos los apuntes, ¿no?, tan importantes, tan interesantes que das, no solo de la Fórmula 1, de todo el automovilismo en general. Pero yo te digo una cosa, especial atención, ¿eh? Yo no recuerdo, y mira que soy aficionado de toda la vida al automovilismo, Alex, un cierre de temporada como este, y con los antecedentes que se han presentado en algunos momentos. Yo así te puedo decir rápido, yo recuerdo unos encontronazos siendo coequiperos entre René Arnoux y Alain Prost en Renault, uno de Didier Pironi con Alain Prost en Ferrari, y naturalmente el de Alain Prost con Ayrton Senna, que en paz descanse, Didier Pironi también falleció, con Ayrton Senna en McLaren. Pues sí te ponen, ahora sí que el tema todavía un poco más crítico por esto que ha sucedido, ¿no? Han tenido dos o tres encontronazos, este último que se dio con esos cuestionamientos, coincidiendo contigo, que a ver quién realmente tuvo la culpa, y si no es que los dos. Pero el cierre de temporada, como nunca se había presentado.
Sí, totalmente espectacular. Y mira, al final creo que los de Liberty Media, y como aficionados, independientemente de si le vas a Hamilton, le vas a Verstappen, porque está dividido y se atacan, y ya ves que ahora con la de las redes sociales. Yo me imagino de toda esa época que hablabas, inclusive de cuando Lauda, Hunt, hubiera sucedido todo esto, hubiera sido muy interesante. Mira, al final yo te voy a decir, creo que Lewis Hamilton está manejando de manera muy inteligente. Lo vimos, por ejemplo, en una de las banderas rojas, cuando él estaba segundo y Max Verstappen arrancaba primero, ves que se alinea Max Verstappen y Lewis Hamilton iba muy despacio, que hasta Verstappen gritaba en el radio, ¿qué pasa? Que se apure, ¿por qué era esto? Porque se enfrían los neumáticos, se enfrían las llantas, el clutch se calienta, el auto pierde el ritmo de cambio por la temperatura, y en especial los neumáticos. Y colmilludo Hamilton, por eso se fue despacito, porque sabía que iba a desesperar mentalmente también a Max Verstappen. Y ahí es donde creo que está marcando la diferencia. En mi punto, creo que Max Verstappen, la verdad, y a nivel personal, ojalá se lleve el título, porque pues como que ya todos queremos también mucho ver un cambio, ¿no? Pero te digo, está muy dividido, están los que están con Hamilton, están los que están con Verstappen, pero es más, espero, y yo creo que puede suceder, que puede terminar como fue esa escena, Prost, que tú dices ahí en Suzuka, donde terminan chocándose, y por cómo están las cosas, Verstappen se llevaría el campeonato, aunque terminen empatados en puntos, se llevaría el título Verstappen porque ha ganado más carreras.
¿Cuál es el balance, Alex, de la temporada de Checo Pérez?
Mira, precisamente en la mañana me reunía con algunos pilotos mexicanos ya de experiencia, que estuvieron inclusive corriendo en un festival de Fórmula Ford, ahora vintage, aquí en el autódromo, y comentábamos eso. Yo les decía, ¿ustedes cómo ven a Checo? Y dice, mira, 50% y 50%, y yo estoy de acuerdo con ellos. 50% lo he hecho muy bien y 50% le ha faltado, porque lo hemos visto. Tiene dos carreras complicadas y luego viene y hace un gran resultado. Y viene y tiene muy buena carrera, pero calificó mal. Honestamente, así, y yo sé que a muchos aficionados no les va a gustar, pero hay que ser fríos. Yo creo que esperábamos un poquito más de Checo ya con el equipo Red Bull para la experiencia que tiene. Yo entiendo que hay que adaptarse, hay que conocer el sistema, hay que conocer desde el volante toda la electrónica que tienes, pero para la experiencia que ya tenía Checo, creo que le ha faltado. Y donde le ha faltado es en la calificación. Y se acuerdan que lo hemos hablado de otros años cuando estaba con Racing Point. Si Checo logra o puede aprender a calificar de entre los tres primeros, cuatro primeros, dos primeros, le va a cambiar toda la estructura para la carrera, que ahí es obviamente lo que decía. No es lo mismo estar con Hamilton, Verstappen o Bottas, que cuando ya tienes a lo mejor pilotos o en medio del grupo donde no hay espacio y ahí vienen los choques o las consecuencias.
Correcto, Alex. Muchas gracias por tus apuntes el día de hoy.
Al contrario, un abrazo.
Buenas tardes. Y clima inclemente en el fútbol americano de ayer, Vénez.
Así es, Beto, Rafa, amigos. El viento hizo estragos en un duelo que terminó por ser muy interesante. Ya lo platicamos ahora mismo con Sebastián Martínez Christensen. Sebas, indudablemente que el viento, que las condiciones afectaron al plan de partido, y a pesar de eso, bueno, o tomando eso en consideración, Nueva Inglaterra derrota a los Bills, y además de adueñarse del liderato de la división, terminan la semana 13 como el equipo número uno en la conferencia americana. ¿Qué te pareció el duelo de Monday Night?
Un abrazo grande, un duelo, ¿no?, a la antigua, cuando el ataque aéreo todavía no estaba desarrollado. Creo que se adaptó mejor New England a las condiciones, de eso no hay duda. Las condiciones climáticas no eran normales, no se podía para uno de los lados con el viento en contra ni siquiera patear goles de campo con éxito. Y creo que el plan del juego de Bill Belichick fue simplemente, ok, vamos a ser físicos, un golpe a esa temperatura, parece que se te parte un hueso cada vez que te contactan, te van a desgastar. Y con un par de carreras grandes, fieles a su identidad, que es terrestre, con un Mac Jones que aceptó no ser parte del plan de juego, entendiendo que el colectivo era más importante que las individualidades, creo que New England se lleva un triunfo vital. Y lo curioso para mí, y tan lo que más me llevo, es que Buffalo es un equipo que supuestamente juega en el frío, bueno, supuestamente no juega en el frío, pero supuestamente está construido para jugar en el frío. Y si algo nos mostró este partido, que es que el equipo que más adepto está para jugar en esas condiciones, y tal vez los peores pasen por Foxboro, es el de New England. Crédito para Bill Belichick por adaptarse y por no ceder ante el ego, además sabiendo que Mac Jones no necesariamente tiene el brazo más fuerte, sobre todo en comparación a Josh Allen.
Sebastián, hablando de eso, pues ahora los Patriotas tienen muchos aficionados. En tu opinión, ¿para qué está este equipo de Nueva Inglaterra en la temporada?
Creo que ya es una sorpresa. Me intriga saber qué va a pasar entre estos dos equipos cuando se vean las caras otra vez en Foxborough y tal vez las condiciones no estén tan feas como ayer. Yo sigo pensando, pensé que clasificarían a postemporada a principio de año y lo sigo sosteniendo más ahora que antes. Ahora, ¿es un candidato al título? Yo creo que no. Esto se trata tanto del presente como de la proyección, Eitan, y yo pienso que Kansas City, que ha ganado 5 partidos consecutivos, sigue siendo el rival a vencer en la AFC. Cierto, algo no está bien con Patrick Mahomes, lo están tentando ser más conservador y no le va siempre del todo bien, está alterando su mecánica cuando la situación no lo amerita en muchas ocasiones, pero la defensiva está jugando a un nivel superlativo, 5 partidos permitiendo un promedio de 11 puntos, y si esa defensiva sigue jugando de esta manera, yo confío en que eventualmente Mahomes, que tiene demasiado talento a su alrededor, va a enderezar la brújula y que Kansas City, tal vez cuando llegue el día del Super Bowl, el 13 de febrero, sean el genuino rival a vencer. Entonces, New England, ¿está para postemporada? Sí. ¿Está para ser candidato? Todavía en mis ojos no.
Perfecto. Brevemente, Sebas, ¿quién te parece el mejor equipo de la NFL ahora que ya vamos a entrar definitivamente a la recta final de la temporada?
Difícil, ¿no?, ir en contra de Arizona, invicto como visitante, ganó todos esos partidos como dobles dígitos, pero mis ojos me dicen que los dos equipos más completos están, son Green Bay y Tampa Bay, los dos en la NFC, creo que son los equipos hoy con menos fisuras.
Perfecto, Sebastián, muchas gracias por estos minutos. Beto, Rafa, pues muy emocionante como siempre la NFL.
Claro que sí, y muy fríos, se le han de haber enfriado hasta las ideas al Trotamundos de la información deportiva.
Entre otras cosas,
entre otras cosas. Oye, en el fútbol, oye, terminó Rafa ganando, bueno, está a punto de ganar en Portugal 3-0 el Atlético de Madrid al Oporto.
Sí, un resultado, digo, fiel al estilo del Cholo, ¿no? Que cuando la situación se apremia, pone un extra, ya lo declaró él, que había un ADN en su equipo muy especial cuando la situación entraba en un tema sumamente complejo, ¿no? Y pues mira qué resultado está sacando contra el equipo que comanda la liga en Portugal.
Exactamente, exactamente. Iban 0-0, ahí nos habíamos quedado y de repente caen los goles. Por cierto, Griezmann marca uno de los tantos por parte del Atlético de Madrid. El Borussia Dortmund y el Besiktas 0-0. El Ajax gana 4-2 al Sporting de Lisboa, un partido que ya terminó también. Y habíamos platicado que Kroos había marcado un gol al 17 y Asensio marca el segundo frente al Inter de Milán. Hay un penal ahora mismo en contra del Atlético de Madrid y así están las cosas hasta el momento. Me pareció leer, ahora lo confirmamos, que Marchesín había sido expulsado en este partido. Ahora confirmamos ese dato porque acá en el jaleo de la información del programa estamos con un ojo al gato y otro al garabato, un portero que dejó huella en el fútbol mexicano. Y efectivamente, como ya nos decía Vicente Navarro, cae un gol del Porto. De cualquier manera, el Atlético de Madrid, en una visita al ganador importantísima para el conjunto Eitan del Cholo Simeone.
Sí, al 75 expulsado Marchesín.
Sí, ¿verdad?
Un partido con tres expulsiones. Carrasco al 67, Wendel al 70 y Marchesín al 75.
Correcto, expulsión para el portero Marchesín, que decíamos que tuvo una etapa muy brillante, Rafa, acá en el fútbol mexicano.
Y que había recuperado la titularidad en el Porto, porque hay que recordar que lo habían dejado ya fuera el técnico, siempre desde que llegó, que fue contratado, por cesión del América, se hizo titular.
Gracias, Rafa. Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.